¿Cuál es el mensaje esencial?
Estamos transmitiendo.
¿Cuál es el mensaje esencial de ese capítulo 23 de Levítico que estábamos leyendo? Mencionando las fiestas del Eterno. Estas son las fiestas. Habla a Dios, a Moisés, dile, mira, habla al pueblo y dile, estas son las fiestas del Eterno. Comienza con el día sábado primero, etcétera, ¿verdad? ¿Qué mensaje hay encerrado en las fiestas del Eterno? ¿Por qué y para qué la fiesta? ¿Qué debemos extraer de ahí? Es una profecía grande. Es decir, es la profecía fundamental, mayor, de todo el propósito de Dios. ¿Dónde y cómo en las fiestas está revelado ese propósito final del Eterno Creador? Está encerrado en el titular de estas son las fiestas del Eterno. La fiesta, ¿qué son las fiestas para nosotros? ¿Qué debemos entender? Presencia de Dios. ¿Y qué más? Esa es la parte final de lo que está hablando René, la presencia de Dios literal. Pero eso mismo, antes de eso, o sea, antes de ese final que René estaba hablando, se está hablando los detalles del final, las siete trompetas,
el final, año,
etcétera. Pero antes de eso, hay una advertencia grande. Propósito de las fiestas, las instrucciones de las fiestas, propósito grande, ¿cuál es? Yo comencé a leer el capítulo 23 de Levítico, paré en cierta área, porque ahí comienza lo más esencial que debemos entender, o qué nombre titular le podemos dar a el tema, las fiestas de Dios. Estas son las fiestas del Eterno, que guardarán las fiestas y el día, primer día, después esto y esto y esto, etc. ¿Qué mensaje hay ahí? ¿Dónde paré yo de leer?
Este es el versículo. Comenzaste con trompeta.
Te detuviste cuando leíste. Jehová le dice a Moisés para comenzar a hablar de la fiesta de trompeta.
Y que estaba en número 3 envuelto.
Exacto, que era la tercera vez que él dice eso, que él establece, él recuerda de la autoridad de donde viene esa palabra.
Exacto, por eso busco ahora la pregunta que les quiero explicar hoy, un detalle que yo mismo no lo había visto de esa manera, hasta en estos días que me he puesto a estudiar ese capítulo 23 de Levítico, a leerlo, y me gusta abrir el libro y leer 20, de vez en cuando.
Y el versículo 23 también, ¿sabes?
¿Qué dice el versículo 23?
Pues, y habló Jehová a Moisés diciendo, y ahí es donde comienza a hablar de la fiesta de trompetas.
Eso, fiesta de trompetas. 23, ¿trompetas 20. De qué? ¿Qué sigue después de eso?
Dice en el 23, dice, y habló Moisés habló Jehová a Moisés diciendo, por tercera vez dice eso, habla a los hijos de Israel y dile, por tercera vez dice eso, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Fíjate una cosa, ahora repite lo del sábado semanal, lo que nos mencionó. Dice, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Moisés, Jehová, a Moisés diciendo, a los 10 días, estamos ahora hablando de expiación. De este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas.
Lo que hay que hacer es la fiesta, está enumerando cada fiesta, sí. Pero ya dijiste la frase más clave,
ajá,
que encierra todo el propósito del tema de la fiesta del Eterno. ¿Cuál es?
Conmemoración.
No hemos ocurrido. Yo dije, no, yo mismo no lo había visto así hasta ahora en estos días. Analizando bien, con detenimiento, ese propósito específico de la fiesta del Eterno. Santas convocaciones. ¿Y qué aspecto en las convocaciones?
Conmemoración.
René leyó una frase ahí. Casi lo paro ahí, pero permití que terminara la oración, terminé la oración y lo paré. ¿Conmemorar cómo? ¿Qué debían hacer los israelitas para conmemorar esa fiesta, ese día?
Reposar. Al son de trompetas.
Pero algo más que tenían que hacer. Comienza a leer donde comenzaste ahora.
Ok. Eso es el 24. Habla a los hijos de Israel y dile: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ese es el 25, versículo 25.
Ese versículo 25.
Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis.
Ofreceréis ofrenda. Ah, ofrenda a Jehová. Ah, ¿qué entendemos nosotros de eso?
Esta ofrenda es el yo.
Ofrecer el yo.
Dice ofrenda encendida, eso es holocausto.
Sí, pero ofrenda encendida, ¿qué cosa?
El sacrificio.
Un sacrificio. ¿Sacrificio de qué?
Bueno, llevándolo al espiritual.
Llevándolo al espiritual, bueno, sí, del yo, pero en lo literal, físicamente hablando.
Bueno, los animales que se mencionaron antes.
Los animales. El concepto de los animales. Es decir, una ofrenda al Eterno. ¿Cómo? Pues matando, comienza con unos animales que matan.
Sangre.
Un palomino, una palomina, lo que fuera. Un chivo expiatorio, como ella, un becerro.
Cabrío.
No habla que mate un puerco. Pero sí un chivo, un becerro, becerro joven, pero un cabrito muy especial. Eso es el mensaje especial que debemos entender del concepto de las fiestas del Eterno. Debe resaltar en nuestro entendimiento, al querer saber qué significado tiene este tema de las fiestas, ese tema que le da titular, que Dios primeramente Dios establece al líder para que el pueblo le responda a ese líder, y lo hace públicamente. Dios había dicho esto y esto, le dile al pueblo esto, autoridad. Dios le pasa autoridad a Moisés, lo establece, y de ahí en adelante Moisés va a hablarle al pueblo. ¿Y qué le habla Moisés al pueblo? Bueno, lo que ellos debían hacer, literalmente, físicamente hablando, humanamente posible hacerlo, sacrificio de animales. Muy simple, ¿verdad? Pero yo creo que no es cuestión de más simple, es cuestión de la esencia, del significado, propósito de ese tema de la fiesta del Eterno. ¿Qué es lo que representa la fiesta del Eterno? ¿Cómo debemos guardar esas fiestas? Ofreciendo sacrificio. Muy simple, ofreciendo sacrificio. Pero eso no es todo. Es ¿por qué y para qué ofrecer sacrificio? ¿Qué es lo que está encerrado en ese concepto, esa orden de ofrece sacrificio? Mira, mata este animal así, mira, lo degollarás, quitarán la sangre bien, cortarán la cabeza, que esté sangre bien, etcétera. Todos los detalles lo da. ¿Qué representa eso?
Don Pablo, mencionaste algo que tiene que ver con eso. Con eso de sacrificio. Hace un rato mencionó, estábamos hablando de el día de reposo. ¿Qué es lo que tú dejas atrás? Pues la carnalidad. Tu mundo, tú lo dejas atrás, ¿verdad? Y cuando celebra la fiesta, hace lo mismo. Fíjense,
¿para qué tiene que hacer eso?
Mire, porque esto es lo que en parte lo contesta.
O sea, ¿qué es lo que está representado en ese concepto de los sacrificios? La ofrenda a Jehová. ¿Cuál es la ofrenda a Jehová?
Uno mismo.
Uno mismo. Uno mismo.
Uno se tiene que presentar como sacrificio vivo.
Yo me comento esa frase de uno mismo, o sea, de yo mismo, uno mismo. Yo digo sí y no.
No, porque es que yo no lo puedo hacer. Yo no puedo sacrificarme yo mismo.
No, pero lo que el punto importante que quiero recalcarle hoy, algo que yo mismo no había visto de esa manera, es el en el contexto de las fiestas, un tema completo. No importa, las fiestas corren por toda la Biblia. Podemos ver lo que hicieron los israelitas en tal momento, en tal ocasión, cuando reinaba tal rey, cuando el otro rey, cuando era hermano de aquel rey, cuando el tío, el padre de aquel rey, etc. Esto habla de fiestas, fiestas, fiestas. ¿Qué es lo que resaltaba en las fiestas? Los sacrificios. ¿Por qué y para qué? Creo que no recuerdan ustedes, estoy seguro que no, en este instante no recuerdan haber leído parte de la Biblia, muy importante, en este contexto. Y nos están tronando, nos están advirtiendo.
Sí.
No, eso ya rompe la nube y a veces cuando truena ya, la lluvia se disipa. Cuando llueve fuertemente, que haya inundaciones y demás, si usted oye truenos, dé gracias a Dios, que va a acampar un poco.
Yo quiero hacer un comentario.
Parte de las circunstancias.
Quiero hacer un comentario en esa misma línea de pensamiento, el versículo 25. Pensando en esto de que tú dejas atrás tu mundo. Fíjese que dice, ningún trabajo de siervos haréis. En esos 6 días tú estás sirviendo la carne, la carnalidad. Tú estás trabajando para proveerte de comer y de vestir y de albergue y todo eso, que no son cosas malas, pero son muy de lo físico. Pues entonces tú eres un siervo de tu carnalidad. Y dice, en ese día ningún trabajo de siervo haréis. Quiere decir que lo que representa ese día es una separación de ti, de ese mundo, de esa vida. Y ofreceréis, continúa, ofrenda encendida a Jehová.
Páralo ahí. Esa es la clave. ¿Qué ofrenda encendida a Jehová? ¿Por qué y para qué? Alguien por ahí dijo algo que sí tiene que ver, pero no el detalle específico. Yo lo quiero presentar de otra manera, pero hay que incluir esa parte que se mencionó por ahí. Voy a leer aquí algo que ustedes quizás no lo han leído nunca o alguna vez, o por lo menos no recuerdan haberlo leído. No les digo la cita, pero cuando tal vez si lo han leído en el pasado, en alguna ocasión, cuando oigan lo que yo lea y bien donde tengo la Biblia abierta, ¿verdad? Pues van a percibir dónde estoy escribiendo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios,
Hebreos,
por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, aquel primer pacto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y sobre ellos, y seré a ellos por Dios. Y ellos serán, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
Hebreos 8.
Estoy leyendo de Hebreos 8.
Y yo no miré.
Él lo vio y lo
buscó. No. Es que cuando mencionaste en los primeros versículos, hablando de el santuario, el sumo sacerdote, eso es el apóstol Pablo
diciendo que
él está abriendo el capullo que está en el Viejo Testamento y dando a entender en lo espiritual lo que aquel tabernáculo, aquel sacerdocio levítico, todo lo que eso representaba, él lo está explicando en la realidad.
¿Y a quién le estaba explicando eso?
Él está hablando a hebreos, que se supone que conozcan la ley. ¿Y quién?
Ese es más directo. ¿No está hablando a nosotros? Es más directo eso. Este siempre busca los detalles, ¿no? Y se expande y se expande, se lo olvida hasta prender la computadora.
Bueno, es otro detalle que hay que cubrirlo en otra ocasión con más.
Repite la pregunta.
Calma. Que si nosotros somos ese sacrificio.
Si somos nosotros ese sacrificio.
Pues claro que sí. ¿Cómo? ¿Qué escritura confirma que sí, ese sacrificio somos nosotros? Jesucristo que está haciendo en nosotros. ¿Qué escritura me confirma eso? Cristo formándose en nosotros.
Exactamente.
Y si Cristo es el Cordero ofrecido para el holocausto por los pecados de nosotros, y eso nos va formando en Cristo también, nosotros seremos Cristo. Esto también es muy para nosotros, este detalle. Pero, ¿cómo explicarlo en esencia fácil de entender? Hasta un niño lo puede captar. ¿Qué decía H. Juan en realidad? Okay.
En ese capítulo 2, que se está llamando algo así, que en marzo 4 de 2017, empezó la pregunta, ¿cuál fue el sacrificio que Dios hizo y hace con el sumo sacerdote? Eso se va a contestar la pregunta. Eso fue marzo 1.
Es cierto, él está Cheguán hablando ahí, citando algo que se habló acá, aquí fue, ¿verdad?
Marzo 10.
En marzo de
2017 se dijo.
¿Qué fecha la tenía ahí?
Marzo 4 de 2017.
Aquí no estaba hablando nada nuevo. Aquí se está repitiendo lo que se ha dicho ya. Lo que pasa es que a veces la condición humana nuestra como que no es capaz de recordar todo lo que oímos. Por eso está escrito. Por eso Dios ordenó que, mira, escribe esto, escríbelo, porque se van a olvidar. Pero lo más bonito viene en el capítulo 9 de Hebreos. Ahora bien, otra vez, confirmando lo que es el capítulo 8. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de los transgresores que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ustedes continuarán leyendo eso en sus casas, meditando en ello, en lo que van a continuar oyendo y lo que han oído hasta la fecha aquí, y algo más que Dios pueda poner en su mente mientras leen ese pasaje, capítulo 9 y 10 de Hebreos y todo el libro de Hebreos. ¿Quiénes son los hebreos?
Yo, truly, vosotros.
Oigo varias contestaciones, que son israelitas, que somos nosotros, que a los llamados la iglesia, el pueblo. Ya lo hemos visto, los llamados, los elegidos. Hemos hablado de llamados, elegidos y fieles. Una acción constante, una actividad constante. Pero ¿qué resalta? Lo que he leído ahí de Hebreos, además de lo que leí en el capítulo 23 del Levítico, ¿qué resalta ahí? ¿Qué es lo importante? ¿Qué lección, qué enseñanza espiritual y también física, y que relaciona lo físico con lo espiritual, vemos en el tema de las fiestas? Veamos bien, entendamos bien que Dios determina que el pueblo se entere de lo que él quiere informarle, pero Dios es un ser que no es visible, el hombre no lo puede ver, pero Dios escoge un ser de entre ellos mismos, a Moisés, y les indica a ellos que Moisés es responsable porque Dios le ordena. Lo hace responsable al pueblo. ¿Y qué? ¿No puede usted continuar explicando qué es lo que yo quiero explicar? Dios le está diciendo al pueblo que él va a estar con Moisés como siervo especial, a quien van a prestarle atención a lo que él les diga, porque él les va a hablar de la autoridad suprema, el que le dio autoridad a él. Vemos cómo describir y entender bien la escritura. Dios va a estar presente con Moisés. Dios es responsable al pueblo mediante el personaje llamado Moisés, un ser muy grande, un siervo grande de Dios. Moisés, un siervo muy grande del Padre Creador, resaltado por toda la escritura. Pero el punto importante, ¿qué lección hay para nosotros en ese tema de la fiesta del Eterno? Alguien por aquí habló la frase, creo que fue que dijo, ¿qué fue lo que dijiste? Alguien de por ahí dijo, yo oí el perdón de pecados. Nosotros somos pecadores. No nos podemos perdonar a nosotros mismos. Necesitamos a alguien que intervenga por nosotros, para nosotros, a través del sacrificio de ese ser, podamos ser perdonados por el Padre. Es de cómo el Padre administra su misericordia para con el ser humano. ¿Haciendo qué? Enviando a un segundo Moisés, o mejor explicado, enviando al verdadero Moisés.
Dador de la ley.
Ah, ¿dador de qué?
Dador de la ley.
Dador de la ley, Moisés. La ley, aspecto espiritual de la ley, el perdón de pecado. Porque el hombre no puede perdonarse a sí mismo. Podemos cometer cantidad de pecados y repetidamente lo hacemos. Todos los días lo hacemos.
La dualidad está, corre mucho, porque si hablamos de el primer Adán, hablamos del postrer Adán. Hablamos de el primer Abraham y también el postrer, porque él es, Abraham es el padre de los fieles, pero ¿quién verdaderamente es el padre de los fieles? Cristo. Y entonces ahora, el primer Moisés, el postrer Moisés, que es el verdadero Moisés, porque él le dio la ley a Moisés. Moisés no puede dar algo que no tiene, pero si lo dio, es porque Dios se lo dio a él.
Pero hay algo en los conceptos de las fiestas del Eterno que resalta el porqué y para qué las fiestas. Hemos leído, no lo hemos explicado, no lo hemos resumido, pero se lo quiero resumir para que ustedes lo guarden bien, porque esto es esencial, muy para nuestro tiempo que vivimos, en los días que nos esperan. No son tiempos buenos los que nos esperan en cuanto a la condición humana. Para el hombre humano físico no es bueno lo que viene. Vamos a necesitar urgentemente la gracia misericordiosa del Padre Creador, la cual Él ya nos dio y la tenemos con nosotros. Porque al Padre no lo podemos ver, pero a Cristo lo podemos ver. Porque fue carne igualito que nosotros. Y ahí Dios se manifiesta en su grande amor a través de su Hijo, a quien Él sacrificó. El Padre sacrificó a su Hijo para a través de ese sacrificio proveernos a nosotros de perdón de nuestras
faltas. Qué cosa interesante.
De dejar de ser humanos y transformarnos en seres como Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Eso es el tema de la ley de las fiestas, que hay que matar animales. Pero en el pueblo de Israel, ya leímos en Levítico 23, que tenían que degollarlo, bueno, que sea una gallina, que sea un gallo, no un perro, ni un gato, ni un puerco. Tenía que ser un animal limpio, un becerro, una becerra, un cabrito, una cabrita. Una gallina podría estar de ser, pero habla claramente de qué tipo de animales.
Las palomitas esas.
Animales no inmundos. Animales que nosotros humanos podemos comer de sus carnes y que no debemos comer de otra carne, de otro animal que no tenga las características del animal que hay que presentar en el sacrificio. Ese aspecto resalta en la fiesta del Eterno. Las fiestas se celebraban y había que matar animales constantemente para el perdón de pecados. ¿Pero eso era qué cosa? Sombra de lo porvenir. Un modelo de lo que vendría. De la realidad que vendría.
En cuanto a eso de sombra, algunas personas aquí han perdido empleo por querer observar el sábado semanal o la fiesta. Que te vas de fiesta y cuando regresas no tienes empleo.
Ha habido casos, hubo casos en el pasado.
Eso no es un sacrificio. Estamos hablando de el sábado. Recuerdo en la Universal decían esto, y era muy, muy cierto, que de los mandamientos tú puedes observarlos todos y nadie se da cuenta, pero que trates de observar el sábado. Era lo que se llamaba el mandamiento de prueba, y la prueba es de fuego. El mandamiento de prueba. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, deja tu mundo atrás y sepárate y ven conmigo y celébrame fiesta. Eso está en contra de la humanidad. Pues ¿qué va a hacer la humanidad? te va a quitar lo que ellos piensan que tú anhelas, el poder comer, vestir, pagar casa, todo eso. Pero si tú estás dispuesto a hacerlo a pesar de todo eso, y te sucede que Dios no puede restaurar las cosas, y hasta mejor, lo hablo de experiencia, me botan de uno y a los tres días tengo uno mejor, pues tú sabes, la cosa es que uno no te puede permitir que el mundo, que estamos sabemos de quién estamos hablando, que nos inculque temor para nosotros no hacer las cosas que se requieren por los mandamientos de Dios, y estemos dispuestos a perder lo que sea, aún la vida, todo, porque lo único que estaríamos haciendo es siguiendo los pasos de nuestro Señor, que lo entregó todo.
Y esa responsabilidad que nos toca a nosotros observar, ejercer, entender y comunicar, ¿por dónde comienza? El principio de la fiesta del Eterno, es decir, el principio de la necesidad de la fiesta del Eterno, comienza en casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa, no falla. En nuestra familia vamos a tener siempre problemas, dificultades. Ah, que tú haces así las cosas, no, que yo las hago asado, no, que esto, que el otro. Constantemente, ¿qué es lo primero que sale? Nos levantamos, despertamos, dormimos en la noche. Lo primero que hacemos, ¿qué comentamos? Cualquier cosa negativa, pero hablar un positivo. Ay, qué lindo día, mira qué bueno hoy. Ah, lluvia, está lloviendo, ah, qué bueno, las plantas se van a dar bueno. Tiempo para sembrar. No, lo primero que surge a nosotros es algo negativo. Eso es lo que somos. Eso es parte de nosotros entender la fiesta. Eso es incumplir la fiesta, o no cumplirla. ¿Por qué?
Eso es lo que
y dice. Saben ustedes una cosa, y por eso hago la pausa. Ello es necesario que así sea. Y que comience por casa. Por lo de su casa, como dice la ley, es parte de la ley. Eso es necesario, porque entra el concepto de, bueno, que por ejemplo, un hermano mío, pues, hable pestes de mí, y yo me entere. ¿Qué debo yo ir a hacer con mi hermano? Un hermano literal, físico. Tengo uno solo, un hermano físico que queda vivo, Gaspar. Que Gaspar hable, me haga algo malo por allá, hable mal de mí. ¿Qué yo debo hacer allá con él? ¿Por qué es tan grave el que Gaspar hable mal de mí sin mi consentimiento? Porque eso es bueno. Porque es bueno que lo haga. Porque ello me provee a mí de la oportunidad de ir a perdonarle a él. Y si quiero, no tengo que ir donde él a pedirle perdón, simplemente perdonarlo, punto. No le hablar palabra ni tocarle el tema a él, pero voy a la casa de él, muy bien, ah, perfecto, esto es, yo no le menciono nada de lo que yo me enteré que él dijo acerca de mí.
Vamos a
hacer, pero yo tengo la oportunidad
de practicar.
Hacer, de practicar con otro lo que yo quiero que Dios me dé a mí, que Él me perdone a mí de mis faltas.
Yo veo otra oportunidad también ahí. Vamos a suponer, mi hermano está hablando pestes de mí por allá y yo me entero, él no sabe que yo lo sé, pero eso no sería una oportunidad para yo mirarme en el espejo a ver si lo que él ha dicho, aunque lo dijo de una manera que no debe, lo dijo, pero debo yo reflexionar sobre lo que él dijo, a ver si en realidad, si vamos a suponer que sea una acusación de algo, que en realidad sea cierto y yo no lo veo,
que pues, trate una corrección,
y para mí me sirve de bien, porque es una corrección,
una bendición.
Entonces, si es una corrección para mí, yo entiendo que esa corrección es para bien, para darme vida, Pues entonces, la manera que él lo hizo es irrelevante. Lo importante es que él dijo algo que me benefició, porque me corrigió. Entonces, si el estilo fue malo o que sea, pues eso yo lo puedo perdonar y olvidarlo y seguir adelante. Porque yo en ese momento he crecido algo por haber aceptado esa corrección. Pero eso también es un, ¿cómo se dice? Los beneficios marginales de esas situaciones.
El tema de las fiestas del Eterno incluye todo lo que experimentemos en esta vida física y que también nos brinda la oportunidad, porque las fiestas implican eso, que nosotros celebremos la fiesta. ¿Cómo? Haciendo lo que la ley estipula en las fiestas del Eterno, que la fiesta es para traer sacrificio. Entonces yo me estoy sacrificando porque acepto lo que mi hermano, en el caso de lo que expuse conmigo, sin necesidad de ir a pedirle perdón a él. No tengo que hacerlo. Ahora, si en algún momento yo veo que él ha hecho algo que a mí me causa, digamos, traición o enemistad, pero que él también puede ser culpado por ello, yo puedo ir donde él, mira, y explicarle, mira, y esto, y esto, y esto, y esto, pero debo tener tacto de cómo hacerlo. Porque si digo, ah, mira, me enteré que tú hiciste esto, hablaste esto de mí, el fulano me dijo esto, estoy acusando a aquel fulano, a través de quien yo me enteré, y eso. No seamos sabios. Expresemos nuestro mensaje con mi hermano en circunstancias que a él le interesan, que él, por ejemplo, él le gusta la agricultura. Él cría gallinas y gallos para pelea. Él le proveía gallos de pelea a los pelea. Él no apostaba a los gallos de pelea. Aquí este lugar era una gallera antes, originalmente un edificio grande, era de zinc, no tan grande como esto, pero aquí mismo había una gallera.
Aquí cabe una.
Pueden preguntar al dueño. Y Gaspar le vendía a los que creaban, peleaban los gallos, apostaban. Él le vendía los gallos. Ahora él no venía a apostar a la gallera. Pero claro, el criar gallos, ¿para qué? Es casi como yo pelear, o sea, yo apostar a mi gallo. Porque, bueno, si él no lo hacía, él tenía la excusa para explicarla, ¿verdad? Y ¿cómo es? Perdonarse a sí mismo. Ah, porque si yo lo hago, habrá quien lo haga. Siempre hay quien críe gallos para pelear. Porque si hay una gallera, tiene que haber galleros. Es decir, tiene que haber gallos.
Recuerdo ese argumento en algo que se trajo una vez allá afuera, que no era, era una violación del sábado, y salir de la reunión y ir a un restaurante a comer, porque esas personas están trabajando y tú estás proveyendo para que ellos pequen. Pero es que, exacto, ellos van a trabajar, aunque yo no esté, ellos lo van a hacer. Además, el juicio comienza cuando Dios lo llama. Ahí es que empieza el juicio para esa persona. ¿Quién soy yo para adelantar el juicio de esa persona y decir, esa persona, si yo voy a comer a un restaurante, estoy causándole que él viole el sábado y por lo tanto yo soy culpable de la maldición que cae sobre él, y entonces yo estoy mal también porque yo también estoy violando el sábado porque hago que otro lo haga? Era esos argumentos.
¿Sabe que eso era muy vivo allá en la Universal?
Sí.
Se hablaba mucho de eso.
Esos argumentos.
La Universal había guerra. Yo viví allí. Tuve unos cuantos años, trabajando allá, pero yo veía la pelea que había. Era una guerra constante. Entre los mismos miembros, ministros, evangelistas, pastores e iglesias, entre ellos mismos.
Yo creo que lo que habla Pablo de esto de argumentos, debates sobre la ley y eso, yo creo que él se refiere a cositas así.
Pues claro.
Esa que no.
Pero todo ello. No edifica. Es bueno
y está incluido en el lo que debo entender acerca de por qué ese tema de la fiesta del Eterno. Porque la fiesta del Eterno, resumiéndolo, debemos entenderlo de esta manera. Fiesta del Eterno, oportunidad para perdonar. Comenzando conmigo mismo. Oportunidad que yo tengo para pedirle a Dios perdón por mí. Lo cual Dios me lo puede dar si yo hago lo que Él me dice a mí, que yo perdone a mi ofensor. Si yo perdono al que me ofendió, Dios va a perdonar.
Ahora yo hago una pregunta. ¿Por qué hoy, día de trompeta, que es símbolo de guerra, de momento como que el tema tomó este giro, se dan cuenta que Dios desde ya nos está dando materia para meditar, porque ya mismo estaremos compartiendo juntos a diario, y donde hay gente hay problemas, inclusive entre nosotros? Pues Dios ya nos está
hablando del 23 en adelante, ¿verdad?
Exacto. Ya entramos hoy en la época, en la temporada de fiesta del otoño. Y pronto estaremos, si Dios quiere, y este año nos libera de las tormentas y podemos ir allá, vamos a estar juntos a diario, casi 24/7, rozando unos con otros, chocando unos con otros. Y estas cosas son buenas tenerlas presente aquí en la mente, para que si algo sucede, pausa primero, reflexión interior primero.
Y tercero, perdón. Dar gracias a Dios.
Exacto, porque todo eso es para bien.
Exacto. Todo lo que suceda en la actividad en que nos involucremos, en el lugar en que nos encontremos, con personas con quienes nos encontramos por primera, por segunda, por tercera, por única vez, todo es para bien. ¿Qué hay para nosotros desde el instante que nacimos del vientre de nuestras madres? Oportunidad primero para perdonar, y segundo, para pedir perdón. Pedir perdón no por nosotros, sino pedir perdón por el otro. Es decir, perdonar a la persona, y, yo le perdono, muy bien, sí, pero ¿y después qué usted hace? ¿Actúa usted en agonía con el perdón que le ha otorgado a la persona?
Con el verdadero.
Cuando hace ciertos comentarios negativos de esa persona. Entendamos bien, la fiesta es el tema de la Biblia, de la escritura de la Biblia. La fiesta, la Biblia es fiesta del Eterno. Por eso, ¿cuántas fiestas hay en el Eterno? ¿Cuántas fiestas anuales son?
Siete.
¿Siete? ¿Siete denota qué?
Perfección.
Completo, perfección, completo. Totalidad. ¿Y la totalidad es qué cosa? Dios es todo en todo. ¿Qué, Juan?
Con el tema que está tocando de los dos, no, como lo venimos a mostrar, no lo veo, que nos dice el crecer de la gracia y el sentimiento de la gracia, la venimos.
Y hay que crecer. Cuando tú creces en gracia, quiere decir que no solamente la gracia que Dios te otorga, esa gracia la otorga a ti porque tú te arrepientes. Quiere decir que estás creciendo en arrepentimiento, estás notando esas fallas que hay en ti mismo. Te estás arrepintiendo, le pides perdón a Dios. Y no solamente pedirle perdón, pero también el Espíritu Santo para contrarrestar eso, para que Él lo saque de nosotros. Entonces, la gracia que tú también le extiendes al otro que ha pecado en tu contra.
Pues crecer en gracia, toma ese don, la gracia que tú recibes y también la gracia que tú das. Porque si Dios nos da a nosotros gracia, no es para cogerla, meterla en una cajita y guardarla en un cuarto, es para compartirla, para distribuirla. Y entonces botar la llave. No, no, es, esa gracia que tú recibes es para distribuirla más y más.
¿Qué más queremos saber acerca de la fiesta?
Sacrificio es lo que el tema, ¿verdad? Sacrificio. Y dentro de eso, parte de ese sacrificio es pedir perdón. No es fácil para el yo, pues eso en sí es un sacrificio. Y tampoco es del yo perdonar, pues está todo eso envuelto en eso de sacrificio. Central a toda la fiesta.
Entonces, el significado de fiesta, el eterno, en una sola palabra. Incluye misericordia, incluye perdón, incluye, ¿qué más? Total. Ofrenda al Eterno. Fiestas, ofrenda al Eterno.
Sí,
el oportunidad grato de yo actuar en armonía con lo que mi prójimo me hace contra mí, perdonarle. Y que me brinda la oportunidad a mí también de pedirle perdón a Dios. Porque yo hago lo que Dios me dice, perdonando al que me ofende. O sea que es una actividad constante.
Cíclico.
De una sola palabra.
Amor.
Fiesta es. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Perdonándonos. ¿Cómo? ¿Para qué nos perdona Él?
Para limpiarnos.
¿Limpiarnos para qué?
Para hacernos como Él. Él es limpio, puro, santo.
¡Para vida! Esta niña sale para vida. La fiesta es vida.
¿Sabes?
Oportunidad para perdonarme a mí mismo, para yo perdonar a los demás, comenzando con los de casa. Oportunidad para perdonar a los fuera de mi casa. Y también oportunidad para yo aprender a no ofender a mi prójimo.
Tener más cuidado.
Tener cuidado de que, mire, yo voy caminando en un camino de fiesta del Eterno, que es de perdón, pero más que de perdón, es perdón para vida. La fiesta del Eterno es vida que nos está ofreciendo.
Iba a mencionar el de sacrificio. El holocausto es olor grato. Cada vez que nosotros nos arrepentimos de algo o perdonamos, a Dios le da un olor a perfume.
¿Por qué? ¿Qué perfume? ¿Cuál es el perfume que el Padre recibe que le damos en ese sentido? Lo más importante.
Y se sonríe.
Bueno, sí, el de su hijo, pero esto necesita más elaboración. El de su hijo, ¿qué cosa? Está en el libro de Hebreos. Ese es el tema del libro de Hebreos. La fiesta del Eterno en el libro de Hebreos. Oportunidad de vida, ¿sí? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué leímos en Levítico 23? ¿Qué leímos ahí? Elaboración, o sea, explicación de la fiesta. En la fiesta esto y esto y harás esto y esto. ¿Qué actividad fundamental en la ley de las fiestas del Eterno? Sacrificio, perdón. ¿Qué más? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Cuál debe ser nuestra ofrenda? Vida. Porque en la ofrenda estamos entregándonos nosotros. Porque, ¿qué es lo que damos? Ofrenda al Eterno. Simbolizado en la ofrenda económica o ayuda que sea que le vendemos al prójimo. ¿Es una ofrenda? ¡Ay, no! Solamente ofrenda para el ministro de la iglesia. Cuidado con ello. Porque si la ofrenda que nosotros debemos ofrecer, vale, la limitamos solo para el ministro de la iglesia o para la iglesia, uy, qué mal estamos. ¿Y mi vecino, qué tal?
¿Y mi hermano, dónde está?
¿Y tu hermano, dónde está? Ofrenda, sacrificio total en toda la actividad en que estemos involucrados, porque ello es vida, primeramente para ¿quién? Me lo van a ejecutar. Yo les digo, es vida primeramente para mí mismo,
porque dice ama a tu prójimo
como a ti mismo. Es la clave. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como yo me amo a mí mismo.
Amando a mi prójimo. Compártelo para adelante. Porque no puedes amar a tu prójimo a menos que te ames a ti. Porque sabes, en eso que sabes lo que te conviene y lo que es bueno para ti, pues eso mismo para el otro.
Y estoy practicando con ello. ¿Qué cosa? Eso que llamamos vida. Lo estamos viviendo. Y en el actuar constante de esta manera, ¿qué sucede con nosotros? Cristo se va formando en nosotros.
¡Wow!
Eso suena como un aplauso. Parece que los ángeles le dicen lo que dice, porque repetiste algo que yo digo ahora mismo allá arriba. Yo digo algo allá arriba. Se le puso en la mente, él lo dijo, y los ángeles están aplaudiendo. Y ahora mismo, Dios Padre tiene una sonrisa y el perfume sube a él. Porque, ¿qué es lo que él dice de Jesucristo? Ese es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Pues él, en ocasiones, podría decir eso de nosotros. En algún momento dado, sí, cuando hacemos las cosas como él quiere, cuando él dice, mira, entendió, qué bueno. Sí, miren, el libro de Apocalipsis dice que ese libro es tan malo que está, mira, hay cosas bellas en ese libro.
De hecho, lo negativo que vemos en ese libro es necesario para que venga lo bueno, para que se salte lo bueno. ¿Por qué esta lluvia? Es negativo, ¿verdad? Porque si no el agua, pues...
Yo lo veo como algo bueno. Yo lo veo que Dios mandó a los ángeles a aplaudir. Él le puso un letrero que dice, aplauso, aplauso, y todos aplauden. Tú sabes que en los estudios de televisión y de Hollywood hacen eso. La audiencia está sentada y hay unos letreros que dice aplauso. Y le dan instrucciones de cuando yo tengo que aplaudir.
Ya no puedo. Entonces voy a dejar de grabar.